Jesús Posada Moreno, es el presidente del Congreso de los Diputados, como todos ustedes me imagino alcanzan a saber. Don Jesús, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, querido presidente? ¿Cómo está usted?
Pues bien, dentro de cómo están las cosas, pero estoy bien.
Sí. Yo, ¿usted cree que las cosas hay razones para ser optimista? Deme alguna. Usted es un hombre optimista.
Yo creo que hay que ser optimista. Creo que las cosas mejorarán. Yo sí creo que mejorarán, pero indudablemente estamos en una situación difícil. Pero yo sí soy optimista. Creo que se están haciendo las cosas bien, y cuando las cosas se hacen bien, pues al final, en el futuro, el futuro va mejorando. Esa es mi convicción profunda. Y por eso, a largo plazo, digamos, soy optimista. Pero también es verdad eso que se decía de que a largo plazo todos muertos. Pues también es verdad, ¿no?
Sí. ¿A usted le gusta el copago? ¿El copago barra repago? Es,
pues, hombre, no me gusta mucho. Y prueba de que no me gusta mucho es que hemos estado, y lo digo siempre, hemos estado muchos años funcionando en sanidad sin ese copago. Pero también, y eso lo he dicho ya hace meses, no hace días, hace meses, tal como está la situación, hay que estudiar todos los sistemas posibles, porque está claro que para tener una sanidad como la que queremos es preciso realizar otras aportaciones. Entonces, la del copago, en principio, pagar más, o sea, me refiero al principio, no a la ejecución, al principio, que los que tengan más renta paguen más por las medicinas, por los actos quirúrgicos, por la sanidad, pues en principio no es bastante aceptable y parece equitativo, aunque, insisto, hemos estado muchos años sin hacer esto y estábamos perfectamente, ¿no?
Usted que preside el Congreso de los Diputados, ¿cree que hay, en lo referente a la actuación del gobierno argentino de la señora Fernández, hay unidad prácticamente completa al 95% de la Cámara en respaldar al gobierno, por ejemplo, como ha hecho el Partido Socialista o ha hecho algún partido más?
Yo sí veo un respaldo claro a la actuación del gobierno, ¿no? Y me alegro mucho de ello, porque yo creo que una nación tiene que diferenciar totalmente, una nación seria tiene que diferenciar lo que es la pugna política diaria, que puede ser lo dura que se quiera, de la posición de España y del gobierno de España cuando ocurren estos hechos hacia el exterior. Entonces sí, yo hoy por hoy, estoy hablando de esta mañana, veo un apoyo a la actuación del gobierno que está siendo decidida, pero también prudente, porque un gobierno tiene que llevarlas ante estas situaciones, tiene que actuar con fuerza, con energía, pero no con precipitación, ¿no?
¿Cree usted que el Congreso de los Diputados debe ampliarse, reducirse o quedarse como está?
Pues se ha hablado mucho de ello, ¿no? Hasta ahora, quizá lo que predominaba, y yo también tengo que decir lo que me parecía bastante razonable, era esa idea de pasar a 400 con 50 diputados más, que se repartían un poco de carácter, con un carácter más proporcional, lo que hacía que el voto, en los partidos más votados, que ahora estaban en una situación menos representación relativa, pues pudiera mejorar. Eso es lo que se ha dicho y parecía una buena solución. Sin embargo, claro, por otro lado, en un momento como este, en que hay, bueno, pues que todos tenemos que ajustarnos y rebajar los gastos, aumentar el número de diputados, pues a mí no me suena bien. O sea que yo creo que, como suele ocurrir a veces con dos fuerzas tirando una en una dirección y otra en otra, lo más probable es que nos quedemos como estamos y siga con ese número que ahora tiene.
Paco Rollero le quería saludar.
Sí, le estoy escuchando, señor Posada, y recuerdo una anécdota de Luis Carandel, de un orador que estaba dando gritos en la tribuna de las Cortes, y decía eso, dice, bueno, ¿y de nuestros hijos en el país que tenemos? ¿Qué será de nuestros hijos? Y uno le respondió de la bancana, al tuyo lo hemos hecho subsecretario. Y entonces digo con esto que, por ejemplo, Rubalcaba pregonaba en la campaña electoral que un sueldo, una ocupación. Y Rubalcaba, por ejemplo, tiene dos sueldos, el suyo de diputado y el suyo de saliente del anterior gobierno. El señor presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, tiene en estos momentos tres sueldos, el de Consejo de Estado, el de su oficina de expresidente y el de la cesantía. Esto ¿Ustedes lo están estudiando? ¿Ven cómo se le puede meter mano?
Bueno, no, yo la anécdota, en efecto, es muy conocida. Era de permanecer de los primeros tiempos de la República, ¿no? Del 31. En efecto, y es una anécdota que representa muy bien a veces pues la idea que se tiene de la política. Pero no, yo en esto quiero señalar una cosa, porque creo que un presidente del Congreso debe ser ecuánime, ¿no? Entonces, cuando dice tiene dos sueldos, por ejemplo, el señor Rubalcaba, no tiene dos sueldos. Tiene un sueldo de diputado y portavoz, ¿no? Lo que le corresponda. Lo otro, lo que tiene es una indemnización, llamada así, por 2 años, por haber sido más de 2 años ministro, que es una cantidad que recibe, habrá empezado a recibir, pues no sé cuándo cesó, y 2 años después deja de recibirla. Por lo tanto, no es que tenga dos sueldos, lo que tiene es un sueldo y una indemnización. Entonces, lo que se puede ver es si esa indemnización debe mantenerse o no. Hasta ahora yo creo que se ha mantenido, y yo desde luego también lo digo. Creo que si hay que hacer reformas, pues deben hacerse. Yo no me opongo, pero las reformas que se hagan en retribuciones, de cualquier tipo, que afecta directamente a una serie de personas, debe hacerse cuidadosamente y teniendo en cuenta todas las circunstancias, no lanzándose a decir, pues a partir de ahora ya no hay indemnizaciones. A mí esas cosas pues no me parecen adecuadas. Hay que pensar las cosas bien, ¿no?
Hablando de Miguel, quería saludar también.
Una pequeña curiosidad. Muchas gracias. Hablando de esto de la reducción de personal, que ya es general en todas partes, sobre todo en el sector público, ¿qué es eso, ese rumor o algo que se ha comentado de que los partidos políticos en el Congreso van a tener asesores, un nuevo cargo, de que son asesores, que son los que no salieron elegidos y que ahora se les da esa mamandurria de asesores? Hombre, yo creo que si eso es verdad, eso nos desmoraliza un poco a todos. ¿Qué nos puede decir de eso?
No, yo voy a decir lo que hay. Los grupos parlamentarios, desde hace muchas legislaturas, tienen una serie de personas que son asistentes, se llaman así, con un determinado sueldo, que estaban con los grupos, con los presidentes de comisión. Yo, cuando era presidente de la Comisión de Presupuestos, que los dio 7 años, pues tenía un asistente, hay un número elevado de asistente, y se aspiraba, estamos hablando de los años primeros 2000, se aspiraba, como ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, a que cada diputado o cada 2 diputados tuvieran un asistente. Bien, eso se ha cerrado porque es imposible, y además en momento de gasto no podemos aumentar los gastos. Ahora bien, los partidos, o sea, los grupos parlamentarios, lo que han propuesto y ha aprobado la mesa es que hay algunos puestos, insisto, políticos, dentro del grupo parlamentario, o sea, que no tiene nada que ver con la organización de la Cámara, en que prefieren tener una persona de más nivel que la de asistente. Entonces, lo que se permite es que, amortizando 2 puestos de asistente, se pueda nombrar a un asesor dentro del grupo parlamentario y para actuar con carácter político, O sea, que eso quede muy claro. Es una actuación del grupo parlamentario, y lo que se hace es, en vez de, digamos, 2 asistentes, transformarlo en 1 asesor.
A ver,
sin coste para la Cámara,
Calleja, ¿dónde estabas metido, hombre? Que primero
buenos días, yo estaba, estaba en mi sitio, no sé qué ha pasado, es la tormenta perfecta.
Bueno, a ver.
Buenos días, le quería preguntar, usted es un político experimentado, tiene memoria de lo que ha pasado en los 30 años de democracia, y sabe, me imagino, que en este momento la monarquía atraviesa una situación bastante complicada. La pregunta es, ¿siente usted que el capital político que ha acumulado la monarquía durante esos 30 años está poniéndose en cuestión, no sé si dilapidándolo, y cree que por parte del rey tendría que haber algún comentario, alguna autocrítica, algún reconocimiento de que lo que ha hecho no estaba bien en una situación de crisis económica?
Yo creo que en estos momentos, en mi opinión, se está desenfocando lo que es el carácter de la monarquía en España y lo que todos los españoles, y yo lo he dicho públicamente y lo he dicho en discursos, lo dije en Cádiz, por ejemplo, y lo mantengo, lo que los españoles, el conjunto de los españoles, debemos a la monarquía y al rey personalmente. En estos momentos se están, yo creo, desquiciando las cosas, y claro, no es un buen momento quizá para hablar de esto, pero yo sigo creyendo, para nosotros ha sido una suerte extraordinaria, providencial, en en España haber gozado de la monarquía y del rey don Juan Carlos. Él, que es una persona a la que yo admiro profundamente y soy consciente de cómo valora las cosas, estará viendo lo que conviene hacer y hará lo que le parezca. Pero yo lo que quiero reafirmar es que tenemos que ver las cosas en perspectiva e insistir en la suerte y la fortuna que ha sido para todos nosotros gozar de una personalidad como la que ha tenido el rey don Juan Carlos y lo que ha hecho por precisamente estos 30 años de democracia, o 35, que en efecto yo conozco muy bien y he estado presente, hombre, a un nivel más bajo o más alto, pero he estado los 30 años y sé lo que le debemos.
Usted ha sido presidente autonómico, además de ministro y de, en fin, gobernador civil, etcétera, etcétera. ¿Hay que revisar el estado autonómico a la baja o a la alta? Es decir, ¿hacia centrípeta o centrífugamente? ¿O dejarlo como está?
Yo, desde luego, no creo que haya que revisarlo a la baja. Es decir, no creo en absoluto que ahora haya que ver de forma distinta el estado autonómico que hicimos. Tampoco quizá al alta. Pero, desde luego, lo que no estoy de acuerdo en absoluto es de plantear un sistema de devolución de competencias o algo así. Yo en eso no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Y eso es una cosa que yo he reiterado mucho y no es nada fácil de resolver. Pero es que sí es verdad que hay temas, hay competencias que están en todos los niveles de administración y eso hace, claro, que haya un gasto excesivo. Ese es el que hay, las duplicidades. No es nada fácil, porque yo pongo un ejemplo que pongo siempre, la cultura. En todo ayuntamiento, en fin, de una determinada magnitud, hay una consejería de cultura, una concejalía de cultura. Si está en una comunidad pluriprovincial, hay una diputación provincial en donde hay un departamento de cultura. Por supuesto que en esa comunidad autónoma hay una consejería de cultura. Y aquí tenemos un ministerio donde hay una secretaría de Estado de Cultura. Claro, está todo el mundo tratando un tema y duplicando administraciones, pero yo, competencias, pero claro, no veo fácil cómo un ayuntamiento o una diputación o una comunidad autónoma o la propia administración central puede decir que en su administración, en su nivel, la cultura no tiene nada que decir, que lo lleva otra administración. Pues no es nada fácil, ¿no? Pero ahí es donde hay que entrar, en ver cómo resolvemos esas duplicidades administrativas y rebajamos el coste. Pero desde luego yo sí apuesto por el Estado autonómico, que quiero decir que ha sido un éxito total. Lo que pasa es que a veces, y eso sirve para todo, ¿no?, para otras muchas cosas también, hemos tenido un gran éxito en muchas cosas. Llevamos unos años, bueno, pues de un poco hacia atrás, que tenemos malos resultados y eso nos está llevando a poner en cuestión cosas que yo creo que no debemos poner en cuestión. Y el Estado autonómico yo creo que ha sido un éxito y no un fracaso.
Don Jesús Posada, que es el presidente del Congreso, el presidente del Congreso de los Diputados, que nos ha atendido esta mañana amablemente, como en él, por cierto, es habitual. Yo le agradezco muchas mucho sus palabras y sus minutos. Que lo pase muy bien esta mañana.
Muchas gracias.
Hasta pronto, gracias. Ignasi, oyes el mensaje.